Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
El Departamento de Estado pide a los ciudadanos estadounidenses que salgan de Venezuela. Estados Unidos publica informe sobre los derechos humanos que incluye a Cuba y Venezuela. Controversial anuncio del régimen castrista sobre legislación familiar. Estados Unidos será el líder de exportación de petróleo, sobrepasando a Arabia Saudita y a Rusia.
Y en los deportes, el cubano Alex Guerrero brilla en el béisbol profesional de Japón.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El Departamento de Estado ha pedido a ciudadanos estadounidenses que residan o estén de visita en Venezuela que salgan de ese país. Y mientras Estados Unidos asegura que las condiciones en Caracas hacen difícil mantener abierta la embajada y anuncia que prepara más sanciones significativas, el régimen de Nicolás Maduro muestra supuestas pruebas de la responsabilidad de Estados Unidos en el mega apagón, a pesar de que ingenieros niegan el sabotaje en la central eléctrica venezolana y confirman que fue un incendio. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Venezuela sigue en apagón, sin agua, en medio de masivos saqueos, protestas y enfrentamientos, razón por la que el Departamento de Estado estadounidense recomendó a sus ciudadanos salir del país, incluyendo a todos sus diplomáticos.
Nosotros no creemos que el régimen, por un lado, tenga la capacidad de decirnos cuándo partir. Por otro lado, no tiene la capacidad de protegernos si nos quedamos.
El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, ha asegurado que cualquier acto de violencia contra Juan Guaidó y su familia tendrá una respuesta significativa de Estados Unidos. Nicolás Maduro pidió al gobierno estadounidense que mantenga una oficina de negocios en Caracas. Esto, a pesar de insistir en echarle la culpa al presidente Trump por el mega apagón.
Cuando nosotros ya a las 7 de la noche empezamos la recuperación, nos dieron un golpe electromagnético y nos dieron un golpe definitivo en el cerebro. Dos golpes combinados. Luego, cuando comenzamos la recuperación a 1, 2 de la mañana, de ya el día 8 de marzo, otro golpe más de carácter electromagnético y ya el cerebro estaba ciego.
Maduro recomendó a los venezolanos comprar velas, un radio con pilas y un tanque azul para almacenar agua, presagio para muchos de que la crisis eléctrica apenas comienza.
Porque ya estamos cansados de este gobierno, de esta dictadura. Pasamos 5 días sin luz.
Después de 5 días de apagón nacional, los venezolanos siguen en las calles con dos consignas muy claras: el reclamo de sus derechos y la exigencia de que cese la usurpación.
Venezuela clama justicia, paz, alimentos, medicina, ayuda humanitaria.
La gente comiendo de la basura y recogiendo agua del contaminado río Guaire son imágenes que hablan de una profunda y cada vez más aguda crisis. El presidente interino Juan Guaidó se mantiene en las calles y, a pesar de las críticas que le llueven por no solicitar ayuda foránea, reconoce que sigue contando con el apoyo de la comunidad internacional.
Y ustedes saben muy bien, y lo hemos dicho, de que todas las opciones están en la mesa y que estamos trabajando para solucionar. Nos hubiese gustado que ayer, que hace un mes, hace 2 años, por supuesto, que queremos salir ya de esta pesadilla, como todos lo queremos hacer. Pero también responsablemente hemos dicho que vamos a hacer las cosas cuando tengamos todo amarradito.
Guaidó desafía al régimen de Maduro, que convocó a sus paramilitares y amenazó con arrestarlo por el supuesto sabotaje eléctrico. La decisión de la Fiscalía de Maduro de pedir al Tribunal Supremo de Justicia que abra una investigación intensifica el cerco del chavismo a Guaidó.
Así que muy pronto, y cuando tengamos la construcción, las Fuerzas Armadas totalmente alineadas, vamos a buscar mi oficina, que es allá en Miraflores, muy pronto.
China ofreció ayuda a Venezuela para restablecer la energía. Venezuela padece aún las secuelas del peor apagón de su historia, que ha desatado una ola de saqueos en el país. En Maracaibo, solo en un centro comercial, el Sambil, de las 272 tiendas, fueron saqueadas 105.
Un hecho vandálico sin precedentes. No tiene otro nombre, de verdad, sin precedentes.
Entre tanto, en horas de la noche fue excarcelado con medidas cautelares el periodista venezolano de origen español, Luis Carlos Díaz, al que el régimen señala también como parte de los responsables del apagón generalizado, acusándolo de instigación para delinquir.
No puedo dar declaraciones, evidentemente. Tengo mil historias, pero por ahora, nuestra palabra favorita...
Te queremos, hijo mío.
No me enteré de nada hasta que de pronto me dijeron que hasta Bachelet habló de esto. Eso dependió de ustedes, de verdad, gracias.
Te queremos.
Viva el periodismo venezolano, los infociudadanos venezolanos.
Te queremos.
Todo el poder de las redes.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
Y José Aguilar, ingeniero venezolano experto en sistemas electrónicos, atribuyó el apagón que afecta a Venezuela al deterioro del sistema de interconexión por falta de mantenimiento e inversión. Descartó que los daños hayan sido inducidos, como denuncia el gobierno en medio de una disputa. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
El histórico apagón en Venezuela ha develado una gran fractura en el sistema de energía eléctrica en ese país ante el retardo en la restitución de un servicio que se vio interrumpido por días en casi todo el territorio. La Voz de América conversó vía Skype con José Aguilar, quien es ingeniero especializado en sistemas de energía, y nos dijo que, de acuerdo a su experiencia, se trata de un problema sistémico de varios flancos.
Está afectando la generación eléctrica, que son las plantas, la transmisión, que son las grandes autopistas que transmiten la electricidad, la distribución, que son subestaciones eléctricas, y los cableados y los transformadores que ustedes ven más cerca de los hogares, de los comercios.
El ingeniero venezolano afirma que el sistema energético de ese país contaba con plataformas de encendido de emergencia para prevenir estos apagones, y asegura que la falta de mantenimiento y de personal especializado ha provocado una gran falla general continuada.
Si nos pasaba lo peor, la red eléctrica, Venezuela compró eso para lidiar con esa contingencia, y eso lo han dejado perder. Esas plantas en estos momentos han brillado por su ausencia o han tenido, en el mejor de los casos, una respuesta tardía.
El experto afirmó que el diseño del sistema energético en Venezuela no permite la intervención externa, rechazando la tesis de sabotaje sugerida por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Con lazos internos, con cero conectividad hacia el mundo exterior, para que no pudieran ser víctimas de ataques cibernéticos. Entonces, quedemos claros, es que no hay conectividad, no es que porque son analógicos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Marianao y La Lisa en La Habana. A todos muchas gracias por acompañarnos. Ya volvemos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay medicina.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se refirió al informe anual de 2018 sobre derechos humanos publicado este miércoles. El reporte detalla las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, Venezuela, entre otros. Grisel González amplía.
El informe anual sobre los derechos humanos de Estados Unidos, perteneciente al año 2018, señala que el régimen castrista sigue violando de manera sistemática los derechos fundamentales de su pueblo. Detalla que Cuba es un estado autoritario liderado por Miguel Díaz-Canel como presidente del Consejo de Estado y de Ministros, con Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista, y que mantienen un solo partido reconocido por la Constitución. Señala que no se realizaron elecciones libres y justas en las elección de Miguel Díaz-Canel como gobernante. Según el informe, las violaciones a los derechos humanos en Cuba incluyeron asesinatos arbitrarios e ilegales por parte de la policía, así como la tortura por parte de las fuerzas de seguridad cubanas a disidentes políticos, detenidos y prisioneros. También restricciones a la libertad académica y cultural, a la libertad de asociación, incluyendo la negativa a reconocer organizaciones independientes, al acceso libre a la información, a la libertad de movimiento, tanto dentro como hacia fuera del país, a la participación política, entre otras. El documento señala que oficiales del gobierno, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos a los derechos humanos y no investigaron y procesaron legalmente a aquellos que cometieron los abusos, manteniendo la impunidad. Cita el caso del líder sindicalista independiente Eduardo Hernández Toledo, a quien condenaron a un año de cárcel por sus críticas negativas a Fidel Castro el 27 de septiembre durante un comité para la defensa de la revolución. También citan la detención del rapero Henry Lazo el 6 de febrero de 2018 bajo cargos de irrespeto por su tema musical El Rey Falso, crítico de Fidel Castro, y luego lo internaron en un hospital tras un supuesto diagnóstico de esquizofrenia. Sobre Venezuela, el informe reconoce que es una república constitucional multipartidista, pero advierte que durante más de una década el poder político se ha concentrado en un solo partido, con un ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre el poder legislativo, judicial y de los ciudadanos. El informe agrega que las violaciones en materia de derechos humanos en Venezuela incluyeron en el 2018 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos los colectivos, grupos armados patrocinados por el gobierno, tortura por las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida y la existencia de presos políticos que utilizaron la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas, entre otras violaciones. Sobre Nicaragua, el secretario de Estado Pompeo dijo:
en Nicaragua, cuando los ciudadanos en Nicaragua protestaron pacíficamente por sus beneficios de seguridad social, los esperaron con francotiradores. Los críticos del gobierno han tenido que enfrentar una política de exilio, cárcel o muerte.
Grisel González, Noticiero Televisión Martín.
A las sanciones arbitrarias, severas y absurdas impuestas por el régimen castrista como presunta peligrosidad comprar o vender carne o comer carne de res o también langosta, se suma ahora la de condenar a una persona a un año de cárcel solo por tomar un pedazo de madera podrida de un edificio derrumbado. Joan de Castañeda informa.
El opositor pacífico Silverio Portal Contreras, del movimiento Democracia por una Nueva República, denunció en una entrevista al sitio digital Diario de Cuba la pésima situación económica en que viven sumidos los cubanos.
Esta es la forma de vida que vive tenido el pueblo de Cuba, no está alimentado, un pueblo que vive de una libreta de abastecimiento, donde lo quedan cuatro deditos de aceite para el mes, un poquito de chícharo.
De igual manera, hace énfasis en el desgobierno y el maltrato por parte de la dictadura castrista.
El cubano es una persona que fue destinada a una forma de vida como la esclavitud. Hoy por hoy es una esclavitud moderna.
Al contrario del discurso oficial que tilda de mercenarios pagados a los opositores y disidentes, Portal Contreras se gana la vida sacando madera de áreas de derrumbe para venderla a los artesanos y así poder sobrevivir.
Un día puedo morir en un derrumbe eso. No tengo otra forma de vivir y es lo único que tengo yo para poder vivir. Es un pedazo de palo como este. Rodrigo, mira cómo está esto. ¿Ves? Y de esto vivo yo. Y cuando no encuentro, no tengo ni un vasito de agua azúcar, no tengo un pedito de pan, y así vivo yo. y así he vivido yo. Llevo 20 años cargando estos pedazos de palo en este sistema. Mira cómo estoy todo bambú, mire mis manos. Yo soy un hombre que sufro diariamente por las consecuencias graves que han venido perpetuando a este pueblo, que este pueblo también ha sido su propio traidor. Nadie mata a nadie, se mata uno mismo.
Afirma también que ha sido detenido arbitrariamente y torturado solo por pensar diferente.
La idea de Fidel Castro, todo el que no esté con ellos va a ser reprimido. En este caso yo que he sido reprimido, me han dado golpes, me han dado patadas, me han dado piñazos.
¿Y tú estuviste preso por esto?
Yo estuve preso por un pedazo de palo igual que este. Porque
Obama... ¿Cuánto te sancionaron?
Obama vino, venía al país antes que Obama viniera, un mes antes. No hubo forma como meterme preso y cogieron el pedazo de palo y me echaron un año.
Mientras el régimen castrista pretende ocultar la existencia de presos políticos, historias como las de Silverio Portal vienen a desnudar su naturaleza represiva y reflejan las condiciones infrahumanas a las que están sometidos la mayoría de los cubanos, así como la falta de oportunidades tras 60 años de dictadura comunista. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después el cañonazo de las 9.
Claro que sí, cuando regresemos nuestro Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. Ya volvemos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Cada día los huracanes son más potentes y destructivos, causando grandes pérdidas materiales y humanas. Dianelis Guerra amplía.
Gracias y bienvenidos a este segmento de salud. Los huracanes se forman en zonas de fuertes depresiones tropicales y son capaces de liberar una potencia de destrucción 10 veces superior a una bomba nuclear. Veamos.
Un huracán es conocido también como ciclón o tifón. Se forma en mareas cálidas y cuando se reúnen varias condiciones. La temperatura del agua es igual o superior a 26.6 grados Celsius, a unos 50 metros de profundidad, suficiente humedad atmosférica y una perturbación tropical que produzca vientos de forma espiral. El aire cálido y húmedo se eleva provocando una caída de presión atmosférica. Se forma en una espiral de aire más frío hacia el centro de la depresión. Este aire inestable, cargado de vapor de agua, forma nubes y produce una actividad tormentosa. Con un desplazamiento de unos 30 kilómetros por hora, generalmente de este a oeste. El diámetro de las tormentas varían entre 300 metros y 1000 kilómetros. La escala Saffir-Simpson mide de 1 a 5 categorías de los huracanes según la intensidad de los vientos. En la categoría 1 se producen lluvias torrenciales y los vientos son superiores a 117 kilómetros por hora. En la categoría 5 superan los 250 kilómetros por hora. Mientras tanto, en el ojo de la tormenta se forma una columna de aire de 8 a 100 kilómetros de ancho, en lo que reina la calma. El ciclón se disipa al tocar tierra y entra en contacto con aires fríos.
Los científicos aseguran el aumento del número e intensidad de los ciclones podría deberse al calentamiento climático.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Las temperaturas comenzaron de esta manera. Holguín con 17, no está tan mal. 19 Guantánamo, 20 Santiago de Cuba, 24 Manzanillo. Siempre me gusta recordar que en las propias ciudades, lejos de la ciudad y hacia la zona de las montañas, hay temperaturas diferentes. Camagüey 19, Cayo Coco 22, Santa Clara 17 y la parte occidental, sobre todo el sur de La Habana, Mayabeque con 17, 25 en Cayo Largo del Sur. Y esta tarde las temperaturas han vuelto a subir, pero escuche bien, de ayer a hoy nuevamente hemos tenido menos calor. ¿Cuánto? Un grado, décimas de grados en Santa Lucía 31.4, Santiago de Las Vegas 30.1, Melena del Sur con 30 grados, Hawái Grande 31 grados, Antispíritus 31.9, pero días anteriores estábamos en 32, incluso 33. Así que 31.9, acá tenemos 31.4 en otra estación, Júcaro 31.6, Las Tunas 33 y Manzanillo 32. Bueno, bastante calor en general para gran parte de esta zona. Cielo mayormente despejado. Debo decir, la realidad es que no hemos tenido prácticamente reportes de lluvia en toda la zona. Sagua la Grande, Santa Clara, prácticamente todo el centro y este. Provincia de Ciego de Ávila, provincia de Camagüey, Tunas y también el resto de las provincias orientales, cielo mayormente despejado con buenas condiciones del tiempo. Donde no hay buenas condiciones del tiempo es en el centro de los Estados Unidos, con una de las peores tormentas invernales en esta fecha. De hecho, no ha habido una baja tan intensa desde los años 70 en esta fecha, en esta área, con vientos de fuerza de huracán, pero nieve, y eso se le llama ventisca. Muchos estados con avisos de ventisca, ha habido tornados también y avisos de viento y una extensa zona de lluvia. Aproximadamente 32 estados con esta intensa tormenta invernal, un frente frío se estará moviendo hacia el sur, y yo les voy a decir qué pudiera pasar en los próximos días. 30 grados, esto fue Santiago de Cuba, 30.7. La realidad es que Santiago también presentó un descenso de la temperatura de algunas décimas respecto a ayer. Y este es el panorama que tenemos: Pinar del Río 19, al amanecer mañana, Cabo San Antonio, La Bajada, El Cayuco, Sandino, 22, 23 grados. Nueva Gerona, Punta del Este, 22. Acá Mayabeque y el aeropuerto José Martí con 19. Por supuesto, Casablanca siempre puede tener 1 o 2 grados más. En horario de la tarde las temperaturas suben y nuevamente se quedan no tan cálidas como tuvimos en días anteriores. Pinar del Río puede alcanzar 31 grados, el aeropuerto José Martí 28, Varadero 31, Playa Girón 30, en la porción central del país 19 a 21 grados. 21 grados en la parte sur, Trinidad Cienfuegos, Antispíritus 20, Santa Clara 19, y en horario de la tarde las temperaturas suben de 31 a 32. Probablemente Trinidad se quede con 29 si entra un poco de brisa marina en horario de la tarde, por eso se está reflejando menos calor en horario de la tarde. La región oriental de 20 a 21 grados en gran parte de las estaciones, Baracoa con 22. Y en la tarde pudiéramos nuevamente tener temperaturas que alcancen hasta 32, 33, incluyendo Tunas, Holguín con 32 y Manzanillo 33. Este es el panorama del viento. Noten que el viento básicamente está del noreste. Estamos viendo cierta convergencia de brisas en la parte sur. Esto es las próximas horas. Al amanecer, jueves en la madrugada y amanecer, casi calma en la parte norte de la Cayería, pero sigue el viento bastante fuerte en gran parte de las costas y los mares adyacentes a la isla, y esto implicaría que el oleaje sigue bastante fuerte, calculado en horario de la tarde para el día de mañana, desde la provincia de Camagüey hasta Punta de Maicí, 1.8 metros hasta 2 metros, el sur de las provincias de Guantánamo, Santiago, 1.4 metros, puede ser incluso superior, las zonas de plataforma 0.4, 0.6, pero si sale del Veril, de acá de la Cayería, de La Reina hacia el sur, Cayo Anclitas hacia el sur, ahí pudiera tener hasta 1 metro de altura la ola, 1 metro la altura de la ola en norte de las provincias Habana, Matanzas, lejos de la costa de Pinar del Río, también un metro, pero cerca de la costa, desde Mantua a por lo menos Puerto Esperanza, estamos hablando 0.6 la altura del oleaje. Siempre en plataforma un poco menos. Este es el panorama en cuanto a algunos chubascos que estamos esperando el jueves en la costa norte, básicamente ceñidos a la caillería norte, un panorama que debe seguir con algunas lluvias el viernes en el extremo noreste, las provincias orientales, y tiempo también con algunos chubascos, Sierra Maestra, Grupo Sagua, Baracoa, esto sería para el viernes en horario de la tarde. De momento no tenemos sistemas frontales, pero sí, a partir del fin de semana pudiera estar llegando un frente que nuevamente traiga lluvia al oeste del país y también otro descenso de las temperaturas. Esto es todo en el tiempo, regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La Liga de Campeones vivió este martes, digamos que uno de sus grandes momentos, cuando Cristiano Ronaldo salvó a la Juventus con hat-trick de leyenda para dejar en el camino al Atlético de Madrid. CR7 volvió a brillar en la misma ciudad que lo hizo durante años con la camiseta del Real Madrid, solo que esta vez los goles del crack servían al equipo italiano. La Juve había sido superada 2-0 por los colchoneros en el partido de ida, así que los tres goles de Cristiano era justo lo que necesitaba la Juve para avanzar a cuartos de final. Tan grande fue el impacto que la victoria pues disparó las acciones del equipo. Llegaron a cotizarse a un 20% más al día siguiente. CR7 se consolida así como el máximo goleador en la historia de la Liga de Campeones. Ahora cuenta con 124 goles, 18 más que Lionel Messi, que va de segundo en esa importante lista. Bueno, y Zinedine Zidane ya está en funciones como técnico del Real Madrid. Esta mañana recorrió las instalaciones deportivas del club. Más tarde estuvo al frente de los entrenamientos, algo que no hacía desde su renuncia en mayo del año pasado. Se ha dicho que la dirección del Real Madrid le ha ofrecido amplios poderes a Zidane para que realice reformas en el equipo. Y hay malas noticias para el fútbol femenino en Colombia. Todo apunta a que la liga profesional creada en el 2007 será cancelada. También existe la posibilidad de que sea incluso rebajada a nivel amateur. Según los organizadores, el torneo no es rentable. Todo esto en tiempos en que las atletas han levantado sus voces contra la desigualdad que existe al compararse con el equipo nacional masculino.
Ellos siempre viajan en primera clase o en vuelos privados. Nosotros siempre viajamos o en comercial, o muchas veces nos toca pagarnos los vuelos a nosotras mismas para ir a la selección. Tema de uniformes, muchas veces eran uniformes viejos, no nos daban tenis, no nos daban maletines, siendo que Adidas da eso gratis a la Federación Colombiana de Fútbol.
Bueno, y este martes el slugger cubano Alex Guerrero disparó su segundo jonrón de la pretemporada en el béisbol profesional japonés. Guerrero juega para los Gigantes de Yomiuri, equipo con el que el año pasado batió 15 cuadrangulares. Esta será su tercera contienda en la pelota de ese país asiático. Pasando a la Liga de la Toronja, los Yankees se enfrentaron a los Orioles. En la primera entrada, el fenómeno Aaron Judge, ahí lo vieron, swing grande andando por el right field. Lineazo tremendo el de Judge. En el cuarto acto, Brad Gardner también iba a botar la pelota del parque. Al final, los Yankees vencieron a los Orioles 8-7. Pasando a la NBA, los Sixers le ganaron este martes a los Cavaliers. El camerunés Joel Embiid tuvo una defensa bien férrea, capturó 19 rebotes el centro de Filadelfia, sumó 17 puntos en jugadas como esa. Falla el jumper, captura el rebote, remata con el donqueo brutal, marcador final de 106-99. En Chicago, LeBron James se divirtió ante un equipo que ya está eliminado de los playoffs. Los donqueos de revés fueron parte de una exhibición que parecía más un festival que un partido oficial. Al final, LeBron se fue con 36 cartones, 10 rebotes, victoria de los Lakers por 123-107. En Nueva Orleans, los Bucks jugaron su baloncesto total, con todos sus titulares dejando doble dígitos en el marcador. El griego Giannis Antetokounmpo encestó 24 puntos por los visitantes, camino a un triunfo por paliza de 130-103. Y bueno, lo de Cristiano Ronaldo, la verdad que es de película, ¿eh? Los que decían que no, que no estaba, que ya está pasado de tiempo, que se fue del Madrid, que nunca será, bueno, recital de goles y justamente en Madrid, para poner a la Juve en cuartos de final. Creo que ha sido uno de los mejores momentos, yo diría el mejor momento de Cristiano Ronaldo desde que dejó el Real Madrid.
Bueno, pues que siga así, que bien le viene al equipo.
Claro que sí. Gracias.
Lo que lo lamenta Zidane ahora no tenerlo ahí, ¿eh?
Ahora sí, ese sí es un problema.
Bueno, miró uno, otro no. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Y ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Marca.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Según la Agencia Internacional de Energía, en los próximos 5 años, Estados Unidos se convertirá en el líder de exportación de petróleo, sobrepasando a Arabia Saudita y Rusia. La Voz de América habló con un analista de la agencia y un experto que devela el impacto del avance estadounidense. Laura Sepúlveda tiene el informe.
Un aumento de la cantidad de barriles en el mercado internacional es lo que Estados Unidos ve llegar durante los próximos 5 años, explica Christine Petrosian, analista de mercados de petróleo de la Agencia Internacional de Energía.
Va a agregar aproximadamente el 70% de todo el aumento global de la producción de petróleo. No solo se mantiene como el mayor productor de petróleo, por mucho, sino que también aumenta la brecha entre sí con Rusia y Arabia Saudita.
Según la analista, Estados Unidos consume entre 19 y 20 millones de barriles al día, lo que lo convierte en el mayor consumidor de petróleo en el mundo y por ende gran importador de crudo, pero explica que la psicología para los estadounidenses cambiará para 2024 con la previsión anunciada.
Pasa de ser el consumidor comprador de América Latina, Oriente Medio, al anuncio de que va a abastecer a los mercados globales.
Un panorama muy distinto al de los líderes en la región latinoamericana que hace alrededor de 5 años producían 3 millones de barriles diarios de crudo, como lo eran México y Venezuela, según Jorge Piñón, director de programa de energía para América Latina de la Universidad de Texas, quien señala que van en caída.
Ambos países han bajado la producción. Venezuela alrededor de 1 millón de barriles diarios y México por debajo de los 2 millones de barriles diarios de petróleo crudo.
Un problema que atribuye a la gestión de Pemex en el caso de México y de PDVSA en el caso de Venezuela, no a asuntos políticos de los países.
Tenemos que recordar primero que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo crudo en el mundo.
Las reservas venezolanas, señala, son mayores que las de Arabia Saudita, que hasta la fecha ha mantenido el liderazgo en exportación. Pese a eso, se prevé que en marzo va a bajar del 1 millón de barriles diarios que ha venido produciendo recientemente. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y unos 3.000 combatientes del grupo terrorista Estado Islámico se rindieron este martes a las fuerzas kurdo-árabes que realizan el asalto a su último bastión yihadista en el este de Siria.
Las Fuerzas Democráticas Sirias, una coalición árabo-kurda que combate al grupo Estado Islámico, informó el martes que unos 3.000 yihadistas se han rendido ante el ataque contra su último bastión en el este de Siria. Tras una noche de intensos bombardeos, la calma reinaba el martes en el enclave de Baghuz, cerca de la frontera con Irak, mientras los aviones sobrevolaban la zona sin atacar. Se están rindiendo durante el día. En la noche no hay mucho movimiento porque los aviones de la coalición están ahí y atacan ante cualquier movimiento. Se están rindiendo durante el día. Eso significa que podemos ver si hay movimiento del grupo Estado Islámico o si son civiles. Las fuerzas arabo-kurdas, apoyadas por una coalición internacional liderada por Estados Unidos, lanzaron en diciembre la ofensiva final contra el bastión, pero la suspendieron para permitir evacuaciones de civiles y combatientes y el domingo la reanudaron. Unas 59.000 personas ya fueron evacuadas del lugar desde diciembre, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los yihadistas están a punto de perder el último sector bajo su control tras haber proclamado un califato entre territorio sirio e iraquí en 2014. Sin embargo, fuentes de la coalición sostienen que el grupo Estado Islámico ya inició su paso hacia la clandestinidad. El lunes fue difundido un video por la aplicación de mensajería Telegram en el que presuntos combatientes yihadistas llaman a la perseverancia, estimando que la batalla no ha terminado.
Bueno, hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
El régimen castrista se empeña en adoptar un nuevo código de familia, aun cuando muchos de los artículos presentes en el mismo pudieron ser reformados en el pasado referendo.
Luis Guardia recogió la opinión de especialistas en el tema.
Tras el referendo del pasado 24 de febrero, ahora el régimen castrista impulsa una nueva consulta popular. El código de la familia, según publicó la oficialista Agencia Cubana de Noticias, sería sometido a referendo popular.
Técnicamente, esto tiene un proceso, porque el día que entre en vigor la Constitución, ellos tienen 2 años para redactar el proyecto de ley de familia, el Código de Familia, y entonces someterlo a la consulta popular. Supongo que ellos estén trabajando en ese tema.
La Asamblea Nacional pretendía modificar el artículo 68 de la Constitución e incluir como concepto de matrimonio la unión entre dos personas y no solo entre un hombre y una mujer. Según detalló el propio oficialismo, este tema fue el más abordado en la pasada consulta popular. Más del 75% propuso no cambiar el texto existente.
Es un poco ridículo estar sometiendo a referendo todas las leyes complementarias a una constitución que de hecho no concede ni las libertades, ni concede tampoco el programa por el cual el país Cuba va a salir de la crisis, ni tampoco va a abordar derechos que ellos tienen que empezar a respetar.
Propuesta del matrimonio igualitario, producto de la ideología de género, es totalmente incompatible con la historia.
La agencia francesa de noticias recogió en su momento el descontento de la comunidad evangélica, que según el informe tiene más de 1 millón de seguidores en la isla, es decir, el 10% de la población cubana.
Yo tengo entendido que hubo un pastor evangélico que tiene una comunidad de feligreses muy grande que dijo de que si el comunismo estaba en contra de los matrimonios del mismo sexo, que entonces fueran buenos comunistas, que era lo que habían sido hasta ahora y que lo siguieran siendo y que no realmente no cambiaran las reglas del juego.
Según los medios oficialistas de prensa, la Federación de Mujeres Cubanas sería la encargada de impulsar el mencionado referendo.
El código actual este que tenemos, ellos lo sometieron a una consulta popular. En el sui generis concepto de la popularidad o de lo popular que hay en Cuba a través de las organizaciones de masa que tienen acá en Cuba, que todos sabemos que no son verdaderamente organizaciones no gubernamentales, sino centradas en el castrismo.
Quienes han ejercido la profesión en la isla comunista y han denunciado las falsedades del régimen, sostienen que más allá de aceptar técnicamente una orientación sexual, el Estado Partido centraliza sus esfuerzos en la llamada incondicionalidad al sistema político.
Si tienes un criterio distinto al gobierno, vas a ver de que no existen derechos para ser. No importa si tú eres gay o no eres gay. El gay que esté en contra del gobierno va a ser tratado como un contrarrevolucionario, como un apátrida, como un traidor.
Según sostienen especialistas en el tema, la nueva norma jurídica abordaría el tema del matrimonio igualitario, impulsado por Mariela Castro, hija de Raúl Castro, aun cuando existen temas cruciales vetados por la Carta Magna castrista.
En estos momentos, en un país donde la gente no puede hacer campañas publicitarias, donde la gente no puede ir a la calle a enarbolar, no sé, sus ideas, o puede ir a la prensa, puede ir a la televisión y decir, mira, estoy a favor, estoy en contra, porque todo es ser políticamente correcto, qué es lo que el sistema quiere, qué es lo que el gobierno decide. Entonces, no sabemos realmente si eso es lo que la población realmente quiere.
Aun cuando el reconocimiento de estos derechos sería un paso de avance en un sistema tan cerrado como el castrista, los especialistas consultados coinciden en que existen reclamos a otras libertades fundamentales que el régimen se empeña en no reconocer. Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martí.
Ahora, desde la llegada al poder de la llamada Revolución Castrista y durante décadas, la comunidad homosexual fue perseguida y marginada en Cuba. ¿Por qué este interés ahora de intentar modificar el concepto matrimonial? Por otra parte, bajo el régimen castrista, ningún referendo goza de transparencia, ya que las organizaciones de masa son controladas y responden a los lineamientos del Estado partido.
Para analizar estos temas se encuentran en nuestros estudios Alexandra Mas, quien es terapista familiar, y Joe Cardona, especialista en matrimonio igualitario. Gracias a ambos por su presencia.
Gracias por tenernos.
Muchas gracias y bienvenidos. Alexandra, te hago la primera pregunta. El régimen castrista, como bien decíamos, se empeña en adoptar un nuevo código de familia, aún cuando muchos de los artículos presentes en el mismo pudieron ser reformados en el pasado referendo. ¿Por qué? Y según tú, ¿qué objetivo persiguen con esto?
Bueno, imagínate, cuando la familia cubana ha sido separada históricamente por el castrismo, hablar de renovar los códigos de la familia y todo eso es un poco un entretenimiento para la población, en lo que no hay que caer. Lo que sí, si es cierto que finalmente se va a hacer una consulta y que se va a revisar las cosas, pues entonces lo único que nos quedaría serían alentar a las personas a que realmente digan su opinión al respecto, aunque también eso es algo que es bastante relativo en Cuba.
Ahora, Joe, el artículo más polémico parecería ser el 68 de la Carta Magna, o sea, la concepción del matrimonio como la unión entre dos personas y no solo entre un hombre y una mujer. Pero según los medios oficialistas, por supuesto, una gran mayoría de los consultados rechazó esto. ¿Por qué hay esta insistencia después del rechazo?
Yo creo que lo que están haciendo es tratando de ganar tiempo, ¿no? Que es lo que se ve mucho con el régimen de Cuba. Postergar el 68 es ganar 2 años más de tiempo, mantener a la comunidad internacional pensando que Cuba está moviéndose, dando pasos progresistas hacia el futuro y abriendo la sociedad cubana. En realidad, interesantemente, en el reportaje de Luis Guardia se habla de que no se permitió ningún tipo, no se permite ningún tipo de propaganda. Sin embargo, durante la campaña del 68 sí se le permitió propaganda a los grupos religiosos y no se le permitió a la comunidad LGBTI, interesantemente. Definitivamente yo creo que ellos están buscando ganar terreno político, ganar favores políticos internacionalmente con el tema de LGBTI. Pero es importante notar, como se dijo también en ese reportaje, que el gay cubano, el miembro de la comunidad LGBTI cubana, no deja de ser ciudadano cubano, no deja de sufrir de todos los otros problemas que existen en Cuba. Y la gran mayoría de estas personas con quien yo hablo semanalmente en mi programa Arco Iris por Radio Martí, todos están de acuerdo que ese es el grano del problema. Es decir, no hablemos solamente de los derechos de una comunidad, sino los derechos humanos del pueblo cubano.
Definitivamente. Ahora, todos conocemos que el pasado referendo fue una farsa. La transparencia de la consulta popular está en duda desde la formulación de la misma. Ahora, ¿sería la Federación de Mujeres Cubanas una entidad oficialista la encargada de promover todo esto? ¿Qué pretende hacer ver el régimen? ¿Qué creen? ¿Creen que puede ser un mensaje de supuesta apertura? ¿Es un mensaje para el exterior?
Yo creo que siguen con lo mismo, ¿no? Dense cuenta también que el reportaje que salió el 7 de marzo o el informe que salió el 7 de marzo, todo va a ser dedicado a Vilma Espín, madre de Mariela Castro, ex esposa, obviamente, o es viuda de Raúl Castro. Todo esto es un juego, en mi opinión, político, un trasjuego político mal hecho para crear una imagen de apertura y en realidad no cambiar absolutamente nada, como han hecho por 60 años. Más de lo mismo.
Y también tratar un poquito de deslavar la imagen de lo que ocurrió con el otro referendo. En cualquier caso, lo importante es que estamos aquí haciendo una programación donde realmente estamos teniendo en cuenta a las familias y a este propósito les invito a escuchar todos los días desde las 9 de la mañana el programa Querer es Poder. Precisamente como yo soy terapeuta de pareja y familia, siempre tenemos muchos temas que sí abrazan la diversidad y que sí tienen en cuenta la integridad de la familia, que ya sabemos que históricamente ha sido rota por estas personas que ahora pretenden hacer una revisión al Código de la Familia.
Ahora, según los especialistas, existen problemas de gran interés que no se resuelven en la sociedad. La violencia juvenil, la violencia de género, la subvaloración de la paternidad, del trabajo doméstico y otros. Pero el artículo divulgado por la agencia castrista lo centraliza y vamos a citar: fomentar una cultura jurídica con perspectiva de género. ¿Se trata de un regalo que se le ha hecho a Mariela Castro?
Sí. No sé si regalo, pero sí un apoyo que se le ha dado a ella porque ella ha cargado la torcha sobre este tema del LGBTI en Cuba. Definitivamente es difícil estar en contra. Yo no estoy en contra de los derechos LGBTI. No estamos en contra de los derechos LGBTI. Lo que nos choca es que de pronto tomar el tema del LGBTI como para tomar alguna ventaja política en el exterior, especialmente a través de su vocera en Cuba, que es, o internacionalmente, que es Mariela Castro. Yo creo que la jugada es obvia. También el juego que se hizo con la cuestión de la enmienda 68 a la Constitución, de postergarlo y ahora crear otro proceso de 2 años para postergarlo aún más, yo creo que el juego es obvio y la trampa es obvia.
Y el calco a la iniciativa que se hizo en Nicaragua también con el Código de Familia. Correcto. Donde ahora, por ejemplo, una persona envejeciente pues puede reclamar derechos de manutención a sus hijos, provisto que haya sido un buen padre él a sí mismo. Pero el tema con este rejuego es que hay cosas que ya están en la ley y no se cumplen, como por ejemplo mencionábamos el tema de la violencia de género, la violencia doméstica. No hay una orden de alejamiento, la policía realmente no protege a la persona víctima de abuso y todas esas cosas pues tendrían que ser puestas en marcha porque ya están y tendrían que ser protegidas dentro de esta nueva iniciativa. Así que vamos a ver qué ocurre con respecto de eso.
Bueno, aún cuando el reconocimiento de estos derechos de género sería un paso de avance en un sistema tan cerrado como el castrista, ¿consideran que el centro debería enfocarse más bien en buscar o exigir muchas de las libertades a las que los cubanos han estado privados durante las últimas 6 décadas?
Definitivamente, de eso se trata, ¿no? De no abrir un espacio solamente para la comunidad LGBTI, sino para todos los cubanos. La comunidad LGBTI es parte del pueblo cubano. Así que de eso precisamente se trata, de hacer una apertura total del pueblo. Y estas consultas, que yo lo mencioné cuando se hizo lo del referéndum sobre la Constitución, hacia la Constitución, es peligroso para un régimen totalitario que no acostumbra mucho a hacer muchas encuestas con su pueblo o consultas con su pueblo. Es peligroso porque abren un agujerito donde el pueblo coge el gusto de opinar y de expresarse, aunque la numeración o los resultados no sean tal vez fieles a la realidad, pero sí crean una atmósfera de consulta y de debate que es saludable en una sociedad.
Muy saludable. Y sobre todo en una sociedad machista donde ya sabemos todo lo que ha venido ocurriendo. Pues qué bueno que por
Cuba,
lo menos
machista.
Se muevan estas cosas y permita que las personas sí se planteen determinadas cosas y todo es de alguna manera un proceso evolutivo, así que vamos a confiar en eso.
Ahora, vimos en el reportaje anterior que existía un descontento de la comunidad evangélica, que según el informe sí tiene más de 1 millón de seguidores en la isla, y según los medios castristas, más del 75% rechazó la modificación del artículo 68. ¿Creen ustedes que se trató de un desafío, aunque sea mínimo, a la Asamblea Nacional?
Yo no creo que fue desafío. Yo creo que la Asamblea Nacional está jugando a ambos lados de la moneda, ¿no? Están también jugando con la comunidad de los religiosos y los creyentes en Cuba y eso es parte de esto, ¿no? De sacarle provecho político a ambos lados. Y al final, quién sabe dónde cae la brújula de ellos política, donde más le convenga en ese momento. Pero definitivamente hay un rejuego y yo creo que la comunidad religiosa también fue parte del rejuego político este y una manipulación del gobierno. Todo el mundo tiene derecho a su opinión, la comunidad religiosa también tiene su, obviamente, derecho a opinar en este tema, pero no sé cuán fieles son las cifras esas tampoco de que el 75% de las personas que opinaron estuviesen en contra.
En cuanto a eso, yo quisiera hacer una invitación a la comunidad religiosa en Cuba, porque si realmente vamos a ser cristianos, tendríamos que ver que la figura alrededor de la cual se construyó esa religión nunca discriminó en base a diferencias de nada. Y si ya nos vamos al terreno de lo metafórico, el mismo creador o artesano que creó a unas personas, creó a otras personas, y algunos tuvimos la suerte de que en algún momento nos dimos cuenta que estábamos dentro de la norma con nuestras tendencias, y habría que tener realmente amor en nuestros corazones para las personas que, porque se dieron cuenta de que estaban en contra de la norma con la tendencia que les nacía a ellos, que no se la inventaron, que no la eligieron, entonces tener esa capacidad de incluir. Yo creo que ya son los tiempos en que, más allá de cualquier iniciativa que haga un régimen que ha separado familias, que nosotros encontremos el amor en nuestros corazones de incluir y de crecer y avanzar y evolucionar y pasar todas estas diferencias y etiquetas que no nos aportan nada.
También
no jugar el juego de la división.
Importante notar que es el mismo régimen que también persiguió a los religiosos en Cuba por, exacto, muchas décadas. Es el mismo régimen ahora que está tomando en cuenta la opinión de estos evangélicos en Cuba.
Y a muchos los ponían en el mismo lugar donde ponían a los homosexuales.
Correcto.
Sí, precisamente sobre eso estaba pensando yo, que el régimen castrista definitivamente, y esto es una realidad basada en hechos, durante estas 6 décadas de dictadura en Cuba, es que ha perseguido tanto a religiosos como a homosexuales, como a cualquiera que piense diferente, además, al régimen. Ha tratado en los últimos años de mostrarse al mundo como un régimen que está haciendo reformas, pero en la realidad, aquel que piense diferente, por más reformas que diga el régimen que existen, pues sigue siendo reprimido, hostigado, encarcelado, perseguido. ¿Qué piensan ustedes?
Esa es la realidad.
Todavía precisamente la gente se está teniendo que ir y las familias se siguen separando por ese totalitarismo que ya, imagínate, ¿cuántos años?
¿Para qué? El resto es especular, pero lo que sí es cierto es que el gobierno de Cuba sigue reprimiendo a personas que no coinciden con ellos políticamente. Sigue siendo un régimen totalitario. Eso es real. Lo demás es especular hacia dónde van o qué manipulación política están haciendo, pero qué beneficio quieren, de qué comunidad. Y yo creo que ellos mismos no saben. Yo creo que ellos mismos están jugando un juego que siempre han jugado para comprar tiempo y comprar tiempo en el poder. De eso se trata.
¿Ustedes creen que la comunidad LGBTI ve todo este proceso con esperanza o lo ve como un engaño?
Alfredo, hay todas opiniones, ¿no? Yo creo que se trata de una comunidad que ha tenido un largo historial trágico en la isla y yo creo que cualquier apertura viene bien, ¿no? Sin embargo, muchos están conscientes de la falta de confiabilidad sobre el gobierno cubano, por lo menos con los activistas que yo he hablado y hablo toda la semana. Es decir, la propuesta frente a las enmiendas de la Constitución no eran a la carta, era el menú entero o nada. Y muchos me han dicho a mí que están agradecidos que sacaron eso de las enmiendas porque no querían votar a favor, teniendo que votar o pensando que debían haber votado a favor por el matrimonio igualitario, tendrían que votar a favor de un sinfín de otras enmiendas a las cuales ellos no están de acuerdo.
Claro.
Bueno, pues muchísimas gracias a ambos.
Gracias.
Y ustedes, bueno, díganos rápidamente los programas de ustedes por Radio Martí. ¿Cuándo? ¿Hora? Por favor.
El lunes a viernes a las 9 de la mañana, Querer es Poder.
Arcoíris a las 3 de la tarde, los sábados y los domingos.
Pues no se los pierda. Muchísimas gracias.
Gracias, Alexandra Más y Joe Cardona. Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, como siempre les decimos, a esta dirección, noticierotelevisionmartí@gmail.com. Ahí está en pantalla. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más. Sábados y domingos a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate Cuba!
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.